buenos días. Comienza un nuevo Ágora en fase de pod, nuestro espacio dedicado al debate y al análisis de los temas que más afectan a la comunidad universitaria. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y el tema del copago sanitario vuelve a saltar sobre la mesa. Para aquellos que no lo sepan, el copago sanitario consiste en que los usuarios paguen una cantidad simbólica por ir al médico o al hospital o que participen en gastos como la comida que se les da cuando están ingresados. La idea no es nueva. Ya en 1991, el informe Abril, un análisis que juzgaba y evaluaba el sistema sanitario público español, lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo. El crecimiento de la población y el envejecimiento han obligado a gastar en sanidad mucho más dinero del previsto a las comunidades autónomas. Esto, unido al déficit sin contabilizar que arrastran un gran número de comunidades, podría situar el déficit actual de la sanidad española en torno a unos 22.000 millones de euros. ¿El sistema sanitario actual, tal y como está concebido, es sostenible financieramente a largo plazo? ¿Es el copago una posible solución a ese déficit? Veamos qué opinan los participantes de la mesa. A mi derecha tenemos a Javier. Muy buenos días, Javier.
Hola, Gemma. Buenos días.
¿Qué opinas?
Yo, en principio, estoy a favor del copago porque creo que es una buena medida para recaudar en los tiempos que corren y también es una buena medida para evitar el consumo banal que de la sanidad se hace.
Muy bien. Aquí tenemos también a mi derecha a Agustín Sancho. ¿Tú qué opinas?
Hola, buenos días. Yo estoy en contra del copago. Creo que puede ser el principio de una privatización de la seguridad social, que es lo mejor que tenemos. Creo además que es una medida que va a atacar directamente a las clases más bajas. Las clases altas no lo van a notar. Se va a perder un eje fundamental en la medicina, que es la prevención. Y en líneas generales, eso.
Muy bien. A su derecha tenemos a Pablo Oliver. ¿Qué opinas tú, Pablo?
Hola, buenos días. Pues yo estoy a favor del copago, pero siempre como una medida a corto plazo y, como ha comentado mi compañero, que no sea el inicio de una privatización de uno de los mejores sistemas que hay en el mundo, que es el sistema sanitario español.
Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, y por último tenemos aquí a mi izquierda a Sonia Livacero. Muy buenas, Sonia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tú qué opinas?
Pues yo estoy en contra del copago sanitario, puesto que yo creo que es el principio del final del estado de bienestar y de la sanidad pública. Realmente en este momento, al haber menos cotizantes y también haber más población y también el envejecimiento de la población hace que sea menos sostenible, pero también estamos en una época de crisis que yo creo que no es conveniente aprovechar esa época de crisis para recortar ese tipo de recursos sociales.
Muy bien, ahora damos paso a las respuestas. Tú, Javi, ¿qué opinas?
En general, creo que habría que implantar un copago, como han señalado mis compañeros, siempre con cuidado. Creo que sería interesante imitar el procedimiento que sigue España con el gasto farmacéutico, y es que los trabajadores activos pagan el 40% del valor de los medicamentos y los trabajadores no activos, pensionistas, jubilados, no pagan nada. Creo que sería interesante imitar este modelo y que las personas que ganan dinero paguen una parte, nunca el 100% del gasto sanitario, y los que no, pues no paguen nada.
Hombre, yo creo que el presupuesto de sanidad en España realmente es de los más bajos de Europa. Pertenece más o menos a un 6% del Producto Interior Bruto. Sí que es verdad que el gasto farmacéutico es muy elevado, puesto que como tú bien has dicho, Javier, pues subvenciona indiscriminadamente a toda la gente que está cotizando en este momento, subvenciona un 40% del fármaco. Y también el número de visitas al médico también es bastante elevado en proporción con las visitas al médico del resto de los habitantes de Europa, ¿no? También, como he dicho, el hecho de que tengamos más gente en España que utiliza la sanidad pública por los movimientos demográficos y también por el envejecimiento de la población y también por el encarecimiento de los aparatos tecnológicos y los nuevos tratamientos hace que ese presupuesto se eleve, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ha sido sostenible. No sé por qué, bueno, ahora por el estamos en crisis, pues quizá hay menos ingresos, pero tiene que ser sostenible muchos años más. Realmente es lo mejor que tenemos, según ha dicho mi compañero, que también estaba en contra.
Yo pienso que el copago no es una alternativa, no todo consiste en pagar más para salvar algo. Creo que primero habría que pasar por una mejor gestión del sistema. Las encuestas, a veces muy engañosas, dicen que España sobreutiliza este sistema sanitario público. pero lo que no tienen en cuenta es que un 25% de la gente que va a consulta es para temas administrativos, cuando en otros países eso no lo lleva el médico, sino una persona administrativa. El 20%, otro 20%, son cosas que la profesión de la enfermería la podría solucionar perfectamente y no sobresaturaría a los médicos, como se bien sucede en otros países. Por lo tanto, esa sobreutilización de la medicina quedaría muchísimo más rebajada. Y en cuanto a lo que pueda ahorrar el copago, creo que el copago puede ahorrar en atención primaria y en urgencias. Y atención primaria y urgencias gastan un 1 o un 2% de lo que gasta la seguridad social, porque el verdadero gasto está en los hospitales, y en los hospitales no hay hipocondríacos que pierdan tiempo en las consultas.
Vale, yo en cuanto al esquema del copago, yo creo que hay dos puntos claves, que son el momento que vivimos ahora, que es de crisis, que los gobiernos están pasando malos momentos, y luego, sobre todo, el envejecimiento de la población. Lo que comentábamos, a ver, el sistema español, digamos que ha sido sostenible, pero ahora tenemos varios problemas, como que la población está envejeciendo, lo que conlleva más patologías. Además, que con las nuevas, digamos, tecnologías, las nuevas pruebas, ya sea de diagnóstico, lo que te permite la prevención, son muchísimo más caras. Eso implica un mayor gasto. O sea, es decir, tenemos una situación donde, o sea, el dinero del que se dispone sería más o menos el mismo, incluso menos, porque ahora se está jubilando muchísima más gente, y el dinero que habría que gastar poco a poco se va incrementando mucho más, además del crecimiento normal de la población.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Agustín, que antes de meter la mano en sanidad, habría que meterla en todo lo demás. Que sanidad tendría que ser lo último que tocáramos. Pero lo que es evidente, y creo que estamos todos de acuerdo, es que de la sanidad se hace un consumo banal por parte de la mayoría de las personas. Y Vicente Ortún, que es catedrático en Economía y Empresa en la Pompeu Fabra, en una de sus obras, menciona un estudio que refleja que las personas que utilizan las recetas rojas, que no pagan, cuando poseen la receta roja, incrementan su gasto farmacéutico un montón, independientemente de su edad, independientemente de su estado de salud. ¿Por qué? Porque como es gratis, consumo más.
Mira, pero eso también pasa en cualquier servicio público que es gratis. Quiero decir, como gratis, pues que me lo den y si al final lo dejo en una esquina, da igual porque no me ha costado.
Precisamente por eso, una buena medida, además, aparte de si España tendría que cobrar o no en sanidad, sería el llamado eurosanitario. Yo creo que recaudaríamos dinero, un euro o cinco o diez, por ir al médico.
Yo pienso que es, como ha dicho Agustín, el hecho de reorganizar los gastos y la estructura. Tenemos una estructura sanitaria que son médicos, enfermeras, administrativos, que deberían de ocuparse de tareas de medicina, de enfermería, de administrativa, y así se reducirían los costes.
Tenemos una provisión de enfermería totalmente
desaprovechada.
Sí, desaprovechada.
Claro. Que solamente hace curar heridas y tomar atención, y poco sí. más, ¿no?
Y gran parte de la saturación va por ahí.
Bueno, claro. Entonces, si se recorta en gastos que no son esenciales, pero esos gastos que se recortan van directamente a... esos gastos son finalistas del Sistema Nacional de Salud, sí que podría... sería un pasito más para poder decir que sí que se podría seguir manteniendo este organigrama del sistema de salud pública, ¿no? Yo creo que con el tema del copago sanitario, los que más van a salir perdiendo va a ser los ciudadanos con menos ingresos, que también son los que mayor problema de salud tienen. Tenemos no tenemos que olvidar que una población en condiciones, una población bien informada, o sea, bien educada, pero también con salud. O sea, no nos sirve de nada una población que tenga muchísimas carreras pero estar enfermos. O sea, no hay futuro en ese campo. Y luego también tenemos que tener en cuenta que somos el quinto mejor sistema sanitario del mundo y que hemos sido capaces de desarrollar una de las mejores organizaciones del trasplante que es digna de admiración por parte de muchos países, ¿no? La Organización Nacional de Transplantes tiene una capacidad tremenda para gestionar, coger, quitar, transportar implantar, en fin, y con un grado de éxito muy alto, ¿no? Y eso no se hace con dinero privado, eso se ha hecho con dinero público. No sé, podría decir algo.
Yo no estoy de acuerdo en lo que acabas de comentar, que los perjudicados serían las personas que menos tienen. No si imitamos el gasto, lo que se hace en farmacia. Si las personas que más enferman son las más mayores.
Los jubilados. Los que menos tienen.
Pero esos, los jubilados no gastan en farmacia. Si imitáramos...
¿No gastan en farmacia los jubilados?
Si tienen receta roja, no.
Ellos no desembolsan en la caja, en farmacia, pero sí que tienen un gasto sanitario muy importante. Se ponen muy enfermos, con lo cual a la Secretaría de Seguridad Social le cuesta mucho dinero.
No me has entendido bien,
Es un cliente muy caro.
Sí. No me he explicado bien.
Vale.
Ellos mismos
no desembolsan
dinero.
Vale.
Pues si imitáramos ese modelo en la sanidad, tampoco gastarían. Gastarían los que más tienen, como pasa.
Pero si cada vez que tienen que ir al médico tienen que coger y desembolsar un euro pues me duele la cabeza,
pues
lo veo al médico, pues a lo mejor es un infarto, pues como no ir al médico porque me cuesta 5 y si gasto 5 no puedo comprar una docena de huevos.
Eso es exagerar.
Pues, perdona, pero las cosas apuntan por ahí, ¿eh? Si mira cómo está
si estás mal, pagas un euro por ir al médico, pagas dos.
¿Si no los tienes?
¿Cómo no vas a tener 2 euros para ir al médico?
Hay que tener en cuenta que el 63% de la población es mileurista y tampoco se ha dejado claro que vaya a ser un euro. En otros países es bastante más. No deja muchos cabos sueltos. ¿Qué va a pasar con los enfermos crónicos?
Claro.
¿Con los pensionistas? ¿Qué va a pasar con, lo he dicho antes, un eje principal de la medicina es la prevención? La prevención se va a perder en gran medida.
La prevención de la gente que va al médico a simplemente tomarse la tensión y a mirarse el nivel de azúcar, te refieres a ese tipo de prevención, ¿no? Para prever unas posibles enfermedades posteriores, pues posiblemente eso la gente no irá a tomarse la tensión.
A ver, yo creo que es un poco llevar al extremo este aspecto. O sea, a ver, es una realidad que en España hay muchísima gente que va al hospital, digamos, a pasar el día. O sea, las largas, las largas colas que hay.
Sí, parque, a pasar el día antes que ir al hospital.
No, está claro. O sea, es lo que hay. Hay muchísimas personas mayores que alargan las colas y los tiempos de espera.
Vamos a ver. Pero es lo que he dicho yo antes, ¿eh? Porque está muy mal organizado, muy mal gestionado. Primero hay que hablar de una mejor gestión de la medicina, del sistema sanitario. Y luego, si no da y hay que hablar de saturación y de copago, pues se empieza a hablar. Pero primero... Vamos, veo fundamental eso. Todos sabemos que pues una mamografía cuesta pues igual 150 euros, una resonancia magnética pues un pastón. Entonces también creo que habría que cada médico tener el ojo clínico y el diagnóstico de con una buena historia clínica y una exploración, orientarse a un diagnóstico y no gastar en pruebas innecesarias, que es lo que más le va a costar al sistema sanitario. Eso es lo que más dinero le va a quitar. No que vaya un hipocondríaco al médico.
Sí, yo sí estoy de acuerdo. El problema es el plantel de médicos. Estamos en lo mismo. Es incentivar un poco más la medicina en este país. Porque faltan recursos, faltan camas. Y ahora con la crisis se están quitando muchísimos servicios. Que, digamos, con este pequeño impuesto... Yo creo que sería, y siempre lo he apoyado, una medida a cortísimo plazo que al menos incentivaba estas cosas. Porque es lo que habéis dicho, o sea, vale, delegar en las enfermeras, pero si las enfermeras no dan abasto con la población que tienen en el hospital, no pueden ir a hacer una buena historia clínica para evitar la sobreexplotación del servicio.
Contrata más enfermeras.
Exactamente.
Ahí está
el quid de la cuestión.
Yo también.
Hay que ajustarse a las demandas de la población en una materia que es algo serio.
No, pero ya no es la demanda de la población. Está estudiado que faltan médicos.
Yo rompo una lanza en favor de Pablo, que dices de que mucha gente, realmente hay veces que sí que saturan los servicios de, por ejemplo, de urgencias. O sea, el mejor día para ir a urgencias es el día del final de la Copa del Rey, o el día del final de la huelga, o el día que se cansa una infanta o un príncipe.
Pero eso no es lo que más dinero quita la seguridad social.
De acuerdo, pero entras, a ver, yo estoy en contra del copago, ¿vale? Pero entras en la sala de urgencias y dices, por Dios, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la población utiliza el servicio público. Una pequeña parte de la población utiliza el servicio privado Y además hay que reseñar y que no y que quede muy claro que la gente que está en el servicio, en los médicos que están en la parte privada, que trabajan por la tarde, por la mañana han trabajado, o sea, están en el hospital público. ¿Por qué? Porque en el hospital público están los mejores médicos, los mejores aparatos, los mejores diagnósticos y las mejores pruebas. Y realmente el médico que trabaja por las tardes en el sector privado, si no ha tenido antes un bagaje o un historial de haber trabajado en el sector público, es como que no acaba de ser un médico de verdad, ¿no? O sea, el sistema sanitario español público yo creo que tiene demasiado mucho caché como para desprestigiarlo así, sí, a la ligera, ¿no?
Yo lo que me refería que, en definitiva, es el civismo de la gente. Porque si la gente va al médico, o sea, tiene que utilizarlo con mesura. Y en esto lo enlazo con que ahora los médicos tienen miedo a la denuncia. Es decir, que mucha gente, o sea, ahí viene el sobrediagnóstico. O sea, muchos médicos de sistema mandan muchísima prevención y muchísimas pruebas de diagnóstico, que supone un gasto excesivo al Estado. ¿Y todo por qué? Para que luego, si el paciente, que generalmente no tiene nada, pero si una vez le sale un cáncer, una neoplasia, lo que sea, ese paciente luego ahora va a ir al juez y ese juez le va a poner una denuncia al médico. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no ha gastado en un paciente de 100 una medida de más, una prueba de más, porque no hay dinero. Y ahí está el problema. Yo, para mí, es el civismo de la gente.
Bueno, pues no tenemos más tiempo por hoy. Hemos barajado diferentes opciones. Está claro que la reorganización de la administración y un poco más de austeridad en el trato con los pacientes, sobre todo también de los médicos, el ojo clínico, y que la gente no intente también ser ella misma la que se imponga medidas de austeridad, pues pueden ser soluciones también aparte del copago, o pagar un euro sanitario, como decía Javier. Podría ser una alternativa, y solo aquellos que estén trabajando de forma activa, pues que lo pagaran, y así los pensionistas no. Está claro que hemos barajado opciones muy interesantes en esta mesa. Bueno, nos despedimos por hoy. Nos vemos en el siguiente Ágora en fase de pod.